Les deux présidents, le chef de l'armée rwandaise et plusieurs ministres n'ont pas survécu.
La televisión belga anunciaba de esta manera el derribo del avión del presidente rwandés Juvenal Habyarimana. Se abría así el episodio más sangriento que recuerda a la humanidad en las últimas décadas, el genocidio rwandés. Una pesadilla que en 100 días se cobró la vida de más de 800.000 personas, en su mayoría de la minoría tutsi, dejó miles de mujeres violadas y cientos de huérfanos. Sabina Iragui es una misionera española, estaba en Ruanda en 1994. Así recuerda ese día en el que comenzó la pesadilla.
Yo estaba en Kibuye, en la capital de Kibuye, y entonces dijeron que han matado al presidente. Se notaba ya en la sociedad algo raro. Empezaron a quemar las casas, eso fue lo primero. Salía humo de todas las colinas. Ellos sabían, pero no nos decían nada. Decía yo, ¿pero de dónde viene este humo? ¿Qué significa eso? Ay, es que vivimos tiempos muy difíciles, ya lo verás. Y después de ahí empezaron a matar y ya se veían machetes por todos los sitios. Entonces nosotros lo que podíamos parar, pero no había manera, era muy difícil, muy difícil.
El odio interétnico llevaba décadas incubando. Más allá de lo racial había un trasfondo político. La idea era aniquilar a los tutsi, pero también a hutus moderados u opositores del régimen de Habyarimana y cercanos al Frente Patriótico Ruandés. Radio Mil Colinas fue uno de los vectores de esa persecución. Después de saludar, el presentador radial dice a todas las cucarachas que nos escuchan, refiriéndose a los tutsi, debo decirles que Ruanda pertenece a los que la defienden realmente. En otras transmisiones, la radio llamaba a cavar la tumba de los tutsis. Sabina Iragui recuerda así esos días.
Fue una barbarie, como una sublevación de la gente, corrían por todo y empezaron a quemar las casas y luego a matarse. Hoy lo veo pues como un problema étnico, que es muy fuerte. Ese problema sigue existiendo en Ruanda. Hay mucho sufrimiento, porque hermanos que podían vivir tranquilamente y en paz y fraternalmente, pues se crearon unos odios tremendos. La vida era completamente fraterna hasta el 94 y de pronto no sé, parece que el demonio se metiera allí y que desbarató toda la sociedad.
Fue a punta de machetes que se borró esa convivencia en las aldeas y poblaciones más distantes del poder de la capital, Kigali. Pero durante esos 100 días de odio y violencia, la comunidad internacional, desde la ONU hasta los gobiernos más poderosos, se mostraron incapaces de reaccionar. Sí reaccionaron las ONG presentes en el terreno. El actual presidente de Médicos Sin Fronteras España, Juan Antonio Bastos, fue uno de los testigos de este inmovilismo internacional. Así lo contaba hace un par de días frente al auditorio de la Casa Encendida en España, que organizó un simposio cuando se cumplen 20 años del genocidio ruandés.
La posibilidad de la existencia de un genocidio era conocido desde décadas antes, desde luego claramente desde meses antes. El general Roméo Dallaire, que era el responsable de UNAMIR, en enero mandó un fax muy claro a la oficina del Departamento de Fuerzas de Mantenimiento de la Paz en Naciones Unidas explicando: aquí se está preparando un genocidio. Hay armas, hay entrenamiento de milicias y hay unas listas claras que apuntan a la exterminación de un grupo étnico. Repitió el fax en febrero, fue absolutamente ignorado. En abril, el 6 de abril, el presidente es asesinado disparando su avión. El 7 de abril empiezan las masacres en todo Ruanda simultáneamente. 1 millón de personas fueron asesinadas de manera brutal en todo el país entre abril y junio. ¿Qué pasaba entre tanto? ¿Qué pasó de aquel fax? 3 semanas después, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas toma la decisión. Había 2.500 cascos azules y los redujeron a 270. Eso se hace cuando llega la paz, ¿eh? No en la situación en la que estábamos ahí.
Ruanda trató de exorcizar sus muertes a partir de 2001 y a través de una serie de tribunales tradicionales, los Gacaca, que condenaron masivamente a los asesinos. En la cárcel también están los que se consideran instigadores de la matanza. 2 décadas después, la población ruandesa tiene prohibido mencionar en sus papeles de identidad si es hutu o tutsi. Cabe preguntarse si todo aquello ha logrado cicatrizar las profundas heridas en esa, la tierra de las mil colinas.